En Agricultura, desde este instante y todos los sábados a mediodía, nos alistamos a conocer el mundo de los viajes y el turismo. ¿Por qué turismo? Lorena Arriagada, Paula Neira y Freddy Jacobucci nos invitan a conocer las distintas caras del turismo, sus desafíos y emprendimientos, junto a los principales actores de este gran mundo que son los viajes. Ven, únete a nosotros en ¿Por qué turismo? Una presentación de Interexpo y Travel Ace Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros queridos amigos. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días a todos. Luis, que lo estamos viendo a través de un vidrio. Pero es una alegría poder vernos, aunque sea.
Sí, y nuestra querida Paula, que está en autocuarentena. Hola, sí. Paula.
Hola, ¿cómo están? Un gusto escucharlos.
Me parece muy bien, Paula, que los grupos de riesgo como tú se mantengan en la casita. Muy bien.
Sí, exactamente. Nosotros, la juventud, aquí estamos
en la Radio Agricultura.
En la Radio Agricultura, y felices porque la verdad es que grabar un programa en estudio es muy distinto a hacerlo con el esfuerzo y el apoyo que hemos tenido de Luis estas semanas a través de teléfono, etcétera. Pero ¿te parece que saludemos a nuestros queridos auspiciadores, Freddy, que siempre nos han estado acompañando ya durante todo un año? Queremos agradecer a Travel Ace Assistance, que nos cuida siempre en nuestros viajes. Para tus viajes, haz lo mismo. Contrata tu cobertura ingresando a www.travelace.com, contando con tu agente de viajes, ojalá que sea Chet, o bien descarga la app y viaja tranquilo. Travel Ace Assistance, cuidamos tus viajes, cuidamos tu destino.
Bueno, y para el mundo de los negocios, que yo hace varios programas atrás vengo insistiendo que en este periodo de descanso tenemos que ir preparándonos para cuando todo se vuelva a reactivar. Entonces, para planificar sus negocios, Interexpo, 23 años desarrollando escenarios de negocios para su empresa. Ferias, exposiciones, congresos, seminarios, rueda de negocios y eventos. Para mayor información visite www.interexpo.cl y yo creo que ahora es buen momento para empezar a trabajar en la planificación de eventos, congresos.
Todo, todo.
Que van a hacer mucha falta.
Van a hacer mucha falta, sí. Encontrarse. Y sí, bueno, hoy día vamos a tener un programa además muy entretenido, nuestra segunda y tercera parte, porque hemos querido estar con una invitada que es un lujo. Ella nos va a contactar desde Estados Unidos, Miriam Gómez, que ya diremos todos los cargos que ha tenido y la experiencia que tiene, no solo en turismo, sino en otros ámbitos, cuando la presentemos. Así que, Miriam, yo sé que nos está escuchando ahora, así que en unos minutos ya estamos contigo. Y teníamos ganas de hablar hoy del futuro.
Sí, el futuro.
¿Cierto?
Sí, que viene
futuro
difícil.
Futuro incierto.
Sí, ¿saben que el otro día estuve escuchando unos informes de unos estudios de la CEPAL, de la OMS, de la Unión Europea, que hablaban de que el cambio climático que nosotros mismos hemos provocado en los últimos 10 años creó un desequilibrio de más del 60% en la biodiversidad? Eso hizo que los microorganismos mutaran y estuvieran saltando en distintas especies hasta que llegó el coronavirus a nosotros, a los humanos, ¿no? Porque le echan la culpa a los chinos que comen murciélagos, pero resulta que esa cultura de comer murciélagos es milenaria y nunca había pasado nada, y ahora sí pasó a raíz justamente de este desequilibrio que estamos haciendo. Entonces, yo me preguntaba, que tú, Lorena, hace tiempo que vienes poniendo en la mesa el tema de cómo va a ser la conducta de los nuevos viajeros. Y yo creo que a raíz de esto me quedé pensando de que tenemos que reeducarnos los viajeros y empezar a viajar de manera más ecológica, más sustentable, ser más responsables, porque de alguna manera nosotros ocasionamos este desequilibrio que nos trajo. No sé qué opinan ustedes, pero
mira, bueno, Paula ahí debe estar pensando. Efectivamente, la propuesta hoy día también es conversar un poco de este de esta forma en que las distintas disciplinas, ¿cierto? Desde la filosofía, desde la antropología, en fin, una cantidad enorme, todo el mundo está pensando qué va a pasar, qué es lo que nos espera. Y desde esa otra mirada, que no es necesariamente el turismo, pero influye en el turismo, me ha llamado mucho la atención en cómo, no sé, filósofos, hay un filósofo chino, en fin, han estado escritos en el diario El País, que es muy interesante, también otros en la BBC, y todos concuerdan en que efectivamente este futuro, con este COVID, que probablemente hoy día impacta mucho más por el cambio del ambiente, todo lo que hemos hecho nosotros, tiene que ver no solamente con la pandemia, con el efecto en la pandemia en sí misma, sino también que ha sido una forma distinta por el impacto de Internet, de lo que significa una pandemia con digitalización y sin digitalización. Y lo mismo ocurre con el tema medio ambiente. Entonces, cuando nosotros pensamos en este turista del futuro, ¿cómo viene? Bueno, hay que pensarlo hoy día, esto es una reflexión, no con la mirada de cómo fueron los turistas post otras crisis, sino el turista con post otras crisis, incluyendo el Big Data, incluyendo la digitalización. Y esos análisis son bien interesantes porque hay un artículo que yo se los quiero compartir que se llama Una ucronía analógica. Así habría sido la crisis del coronavirus sin Internet. Está en el diario El País, es de algunos días atrás, del 12 de abril. Y habla de justamente esto. Es como una vuelta al pasado con un medio ambiente, con una serie de cosas que hubiera pasado si no hubiera estado Internet. Y el llamado que nosotros queremos hacer a lo mejor a nuestros auditores tiene que ver a reflexionar en una mirada más amplia, y que finalmente también todos vamos a volver a viajar en algún minuto.
Sí, pero creo que es importante que volvamos a viajar de otra manera, más responsable, más conscientes, porque esto nos tiene que llevar a un estado de conciencia que tenemos que ser más cuidadosos con el cambio climático, con la biodiversidad, porque y de alguna manera todos ponemos un granito en los viajes, ¿no? Y cada vez viajamos más, porque en todo el mundo está viajando muchísimas personas que van a volver a viajar en algún minuto.
Y Paula, ¿y qué opinas tú? ¿Qué nos dices desde tu casa hoy día?
Mira, yo estoy súper de acuerdo en lo que tú planteas, Lore. ¿Qué tan distinto podría ser una pandemia sin todos los elementos digitales que tenemos en este momento? Porque yo creo que son estos mismos elementos los que van a ayudar a reactivar más rápidamente la economía. Porque, por ejemplo, tú mencionabas Big Data. En Big Data nosotros vamos a poder tener mucha información, y los gobiernos también van a tener mucha información que van a poder bajar y ayudar a tomar algunas medidas, como por ejemplo si quisiéramos hacer pasaportes sanitarios para, como se hace con, por ejemplo, antes se hacían los pasaportes para los animales, pero ahora pasaporte sanitario creo que no es algo tirado de las mechas. Se habla de que los celulares puedan tener también medidores de temperatura después. Entonces yo creo que la tecnología, los mismos herramientas y software que están al alcance para que nos comuniquemos y hagamos reuniones en línea, han ayudado a que, si bien la pandemia ha golpeado fuertísimo la economía, que no sea tan tan fuerte, que podamos seguir funcionando y que la reactivación se pueda ver de otra manera, y que obligue también a todos los que estamos, por ejemplo, en la industria del turismo, a reinventarnos, a ver dónde va este nuevo turista. Porque efectivamente pienso que uno, especialmente ahora, va a querer lo primero viajar, porque uno necesita vivir en sociedad, vivir con gente. Y cada vez estábamos viajando más. Yo creo que ahora, con todas estas herramientas, nos vamos a ayudar a repensar cuál va a ser la nueva forma de viajar,
y que nadie tiene la respuesta, por supuesto.
Y además, con esta crisis quedó en evidencia que la gente lo que más extraña no es ir de compra ni cambiar el coche por un serio kilómetro. No. La gente lo que más extraña
es salir, viajar,
compartir con los amigos, estar con la familia, dar abrazos.
Compartir con amigos.
Exacto.
¿Sí?
O sea, yo creo que esto es importante porque se está resaltando qué es lo más importante en nuestras vidas.
Así, ¿no? Además que, bueno, todos sabemos que al menos en Chile, ya hace varios años, no sé si será 10 por lo menos, el viaje, que era un suntuario, que era algo que no estaba, no era de primera necesidad, fue ingresado en su momento a la campaña, perdón, a canasta básica, sí. ¿Cierto? Del INE.
Canasta básica.
Exacto. Y eso da un indicio, primero, cómo cambió el chileno, su poder adquisitivo, que lo hablábamos hace un rato con Freddy antes de entrar al programa, que evidentemente no es el chileno o no es el residente acá en Chile, como es Freddy, de hace 30 años atrás. Hoy día lo enfrentamos de una manera distinta, con un poder adquisitivo distinto, con temores distintos también. Y creo que eso es muy interesante. Fíjate que el artículo esto que les comentaba hablaba de que antes de Internet, en el año, si no me equivoco, principio de los 80, el mundo, a nivel mundial, más o menos viajaban 500 millones de personas. En total, hablemos de... son números redondos, por supuesto. Después de Internet, después que llega a fines de los 90 ya, se triplica. Y hoy día ya debemos estar, o sea, en prácticamente 15 años tenemos 1.500 millones de personas que están viajando por el mundo. Eso no se puede parar. Pero tú tienes razón, Freddy, cuando ese viaje hoy día tiene que ser distinto, porque no, el mundo no va a dar como para duplicar esto de la manera que estamos haciendo y utilizando el planeta.
No, tenemos que cambiar el... Lo que sí me preocupa un poco es que te comentaba antes de entrar al programa que escuché en las noticias a la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, que empezó a hacer como una revisión de cómo se va a ir reactivando puntualmente España, ¿no? Y ellos, que son la meca del turismo, ella prevé que todos los sectores de a poquito van a ir activándose, pero que el que más va a sufrir y el que más lento va a ser el turismo, siendo que España es un líder en turismo. Entonces yo me preocupé porque dije, pucha, si España ve lenta la reactivación, nosotros en Chile vamos a tenerlo un poquito más difícil. Entonces yo creo que bajo la línea de lo que la Subsecretaría de Turismo viene insistiendo, es que hay que digitalizarse. Todas las empresas chiquitas, la que no, va a tener que hacer un esfuerzo y entrar en la digitalización, porque es el camino para ayudar
no,
a una...
No hay opción, no hay opción. Opción. Y lo sí. hemos visto ahora, si finalmente
¿qué pasa?
Estamos en la casa, digitalizar nuestra propia casa prácticamente. Sí. ¿Qué decías, Paula?
Claro.
¿Perdón?
Yo creo, Freddy, lo que tú dices, que los países como España, en que su PIB depende muy fuertemente del turismo, efectivamente se están viendo muy afectados y va a ser un poco más lenta su recuperación. Yo creo que eso es lo que pasa.
Claro, lo que, mira...
Bueno, ahora...
Sí, perdón.
No, dime. Clara.
No, es que va en derecha, digamos, con lo que tú señalas, la recuperación, pero va a depender mucho de cómo administramos el pánico. Yo, lo personal, creo que hemos entrado igual en pánico. O sea, yo no tengo la sensación de que...
Bueno, es inevitable, sí, ver las noticias y es sí, inevitable sí, traer pánico.
Claro, lo que pasa es que la pregunta que muchos se hacen, sí, y que yo también me la hago, es si es suficiente el pánico en que hemos entrado como sociedad, se justifica frente a una pandemia como esta, pero... como que da la sensación que hay algo más, como que hemos sido un poco más alaraco, si uno pudiera decir, sí, que en otros momentos. Y tiene que ver mucho porque algunos hablan, por ejemplo, de esta sensación de cerrar las fronteras, de todo lo que ha sucedido es como una sobreactuación. La verdad es que solamente el tiempo y la historia lo dirá.
Sí.
Pero es interesante leer cómo lo han abordado los países asiáticos, que han ido de un camino muy distinto para generar el mismo cuidado, la misma protección, y tiene que ver con lo que estábamos hablando en relación al Big Data. La digitalización en los países asiáticos ha sido fundamental para poder no generar una psicosis en muchos de estos países, que no digo que no estén contagiados y que no tengan problema y que tienen que tomar medidas. Hay que hacerlo, pero lo han administrado desde la digitalización, desde la administración del dato que le da el teléfono, por dónde circulan las cámaras, las temperaturas, todo eso que tú mencionabas, Paula, eso del, del pasaporte sanitario, todo eso ya existe. Todo eso en esos países opera. Entonces siento de que tenemos que entrar a un proceso de también intercomunicación entre culturas que han abordado de una manera distinta la pandemia a nuestra cultura occidental, que nos va a enseñar finalmente.
Sí, es verdad. Lo que tú decías de del pánico, yo creo que también el pánico se genera porque es una cosa que atacó mundial, a nivel mundial. Entonces eso también hace que sea más... Así que, bueno, eso, tenemos que ir a un corte y vamos
a nuestra Miriam Gómez.
¡Ay, tan rápido!
Sí, se
desde
nos pasó
Washington,
volando.
D.C. Así ¡qué nivel, es.
Para vivir mejor, disfrutar de los viajes, la buena mesa, ver las tendencias, lujo y muchas secciones más, entra desde tu smartphone a www.dotnews.info y tiéntate con todo. Un medio digital en tu smartphone, ecológico y con los nuevos tiempos. Entra ahora mismo a www.dotnews.info.
Queremos agradecer a Travel Ace Assistance, que nos cuida siempre en nuestros viajes. Para tus viajes, haz lo mismo. Contrata tu cobertura ingresando a www.travel-ace.com o contactando a tu agente de viaje. Descarga la app y viaja tranquilo, vayas a donde vayas. Travel Ace Assistance, cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo.
Interexpo, 23 años desarrollando escenarios de negocios para su empresa. Ferias, exposiciones, congresos, seminarios, ruedas de negocios y eventos corporativos, privados y gubernamentales. Más información a info@interexpo.cl.
En agricultura estamos viajando y conociendo las distintas caras del turismo. ¿Por qué turismo? Con Lorena Arriagada, Paula Neira y Freddy Giacomucci.
Bueno, ya estamos de vuelta, querida, querido Freddy, querida Paula, y con un gusto, la verdad es que personal, tengo que decirlo, porque en realidad a quien vamos, con quien vamos a conversar es una querida amiga de muchos años, no voy a decir cuánto, pero sobre todo porque es un tremendo aporte a Chile. Hoy día se encuentra en Washington, ella fue subdirectora nacional de ProChile muy joven. Sigue siendo joven, pero fue muy joven subdirectora de ProChile. Después fue agregada comercial de Chile en Milán durante muchos años. Fue gerente de la Corporación de Promoción Turística de Chile. Fue gerente de innovación de Corfo. Fue directora ejecutiva de Imagen de Chile, Fundación Imagen de Chile. Y además tiene varios cursos, posgrado de los últimos en innovación, entiendo que lo hizo en Estados Unidos. No sé si Miriam, me falta algo, no estás al aire, bienvenida.
Bienvenida, Miriam.
No, todo perfecto, muchas gracias.
A lo mejor
haría una actualización en los temas que estoy trabajando ahora, que me mantienen igualmente conectada con Chile. Y que son temas que yo encuentro tremendamente importantes para el desarrollo de nuestro país y para el futuro de nuestras próximas generaciones, que tienen que ver con que soy parte del directorio de Amigos de los Parques de Tompkins Conservation.
Ah, mira.
Eso que
tú eres directora también, entiendo, de esa fundación.
Sí, claro, es parte de con otro grupo de personajes, en los que está también, por supuesto, Christine Tompkins, que no sé si me voy a tomar alguna libertad, pero el día 22 de abril ella va a dar una charla TED, que yo creo que va a ser abierta y pública.
Ahí la podremos escuchar, así que nos puedes dar los datos. Pero queríamos aprovechar este contacto contigo, y que estás viviendo, por supuesto, con tu familia en Washington ya hace ya, no sé, casi 2 años. ¿Cómo está el ambiente allá? ¿Cómo ve Estados Unidos? Porque aquí llegan solo malas noticias. ¿Están así? ¿Cómo ves este turismo allá, el país donde estás tú?
Mira, yo creo que la situación, bueno, como en muchos lugares del mundo, es una situación difícil, compleja, y dolorosa también, porque efectivamente está paralizado la mayor parte de la industria, digamos, del retail, del turismo, desde líneas aéreas, los hoteles, los restaurantes, los servicios de turismo, los eventos, y efectivamente eso no es fácil de administrar, si bien es cierto, por otra parte, un país tan grande y tan dinámico como Estados Unidos, y teniendo la experiencia que tiene Estados Unidos de estar permanentemente participando en situaciones de conflicto en todo el mundo, efectivamente tiene muchos más elementos para poder reactivar esto y de manera muy positiva. Pero igual, independiente de eso, igual va a ser una situación tremendamente compleja, porque igual hay dilemas internos.
Sí, el tema de la salud, por ejemplo. El tema, allá ha sido bien bravo, el tema de lo que han dicho la gente que no tiene atención de salud. Dan cifras esta semana de la cantidad de millones de gente que está yendo al seguro de cesantía, que supera los 22 millones. O sea, en una semana, la semana pasada eran 6 y ahora ya son 25, como dice Freddy. La verdad es que es un panorama bien crítico.
Mira, tremendamente crítico, porque imagínate, si uno mira las cifras, esta semana se llegó, como decía Freddy, aproximadamente a 25 millones de desempleos, gente que ha solicitado su seguro de desempleo. Es decir, que con esto es lo que estamos diciendo, que en 4 semanas se ha perdido el trabajo de lo que ha provocado las mayores recesiones en Estados Unidos, y también la recesión, esto está similar a lo que se perdió para la recesión del 2002. En 2 años, en 2008 y 2009, se perdieron aproximadamente 21 millones de trabajos.
En 2 años.
Ahora, en 2 años. Y ahora, en 4 semanas, llevamos 25 millones de personas desempleadas.
Claro, en 4 semanas.
Y donde se espera que nosotros estábamos manejando cifras del desempleo de 250 mil personas aproximadamente, y se espera que vamos a llegar a un 15% de desempleo.
O sea, es tremendo.
Que estamos hablando de 30 millones, 33 millones. Entonces, efectivamente, esa situación impone a Estados Unidos como país en su globalidad un tremendo, tremendo trabajo por delante, un trabajo colaborativo, un trabajo entre todos. Ustedes saben que este es un país federal, por lo tanto, cada estado tiene leyes diferentes, tiene un ejecutivo distinto.
Gobernadores, eso ha sido muy marcado, como lo han abordado.
Las reales autoridades, digamos. Si bien es cierto, el presidente tiene ciertos atributos que son a nivel nacional, pero las decisiones particulares de cada estado las toma cada gobernador.
Y encima,
entonces eso también.
Justamente, Miriam, te quería preguntar eso. Como es un país federado, ¿cómo se están alineando las políticas en torno a esta pandemia?
Bueno, como te decía recién, cada estado ha tomado, si bien es cierto, algunas líneas transversales, ¿no es cierto?, como el distanciamiento social, que eso ha sido súper transversal a todo el país, como el tema de las cuarentenas, pero han habido estados que han sido más exitosos en cómo abordar las soluciones, y también con la cantidad de recursos que se tienen. Por ejemplo, si uno mira el estado de California, es muy distinta la estrategia que ha usado, por ejemplo, con respecto al estado de Nueva York.
Eso salía en la prensa, lo leí en la BBC, justamente lo que estás diciendo tú, el cambio en la mirada y de administrar la pandemia entre California y Nueva York, por decir ejemplo bien concreto. Perdón que te interrumpí.
Claro. No, perdón. Y también, por ejemplo, si tú miras a quién ha afectado más, por ejemplo, se habla de que el 28% de la población de Nueva York son latinos, y a quién más ha afectado efectivamente son a las poblaciones afroamericanas y a la población latina, que en términos de cifras tiene como un 40% de los decesos. Entonces también habla de los lugares, de las comunidades que tienen menos recursos. Entonces, es una situación no menor, si estamos hablando de una situación bien, bien, bien difícil. Y también, porque si a eso tú le sumas, y en esto no quiero ser alarmista, sino que estoy atando las realidades, que acá tenemos casi un 30% de, es decir, tenemos 30 millones de personas sin seguro de salud, sin ningún tipo de seguro.
Un montón.
Entonces, eso por supuesto que complejiza más la situación y la pone en una tensión bastante difícil. Pero por otra parte, este país también tiene recursos, tiene experiencia que le permiten abordar situaciones de crisis mucho más rápida que otros.
Miriam, y una pregunta, el ingrediente año de elecciones, ¿tiene mucha influencia, poca?
También va a ser una, va a ser un tema bien, bien, yo creo que va a ser una de las elecciones históricas de Estados Unidos, porque la, la estadística dice que todos los las reelecciones han sido ganadas por aquellos presidentes que han tenido una muy buena situación, que los precede una muy buena situación económica, salvo uno que no tengo el nombre en este momento, pero en, en esta situación es totalmente inédita a Estados Unidos. Entonces al presidente Trump lo enfrenta todo el tema de la crisis sanitaria y por otra parte el manejo que vaya a tener de esto con una situación inédita de desempleo. Entonces yo te digo que va a ser bien, va a ser muy interesante seguirla
y ver el resultado.
Y así, si bien es cierto, antes de COVID-19 era asegurado, pese al impeachment y todo lo que seguimos en la prensa, que era asegurado la ¿cómo se llama?, la reelección de Trump, yo te diría que hoy día eso es día un poquito más difuso.
Un signo de interrogación.
Sí, y ahora viendo...
Pero mira,
sí, perdón, sí. Lo que te iba a preguntar, sí, lo que te iba a preguntar es a propósito de lo que señalabas, Nueva York, California, este escenario en donde el mundo se ha detenido finalmente, o sea, no hay país que hoy día no, uno ha mirado las fotografías, las escenas, es como que dijeron en buen chileno un 2-3 momiaes y todo ahí quedó. Es como mirar un mundo extraño y cuando al futuro nos digan, mira, en la crisis de hace 100 años atrás del coronavirus, nosotros hoy día estamos creando un precedente, porque no ha habido precedente para poder enfrentar esta crisis. Hoy día lo que estamos haciendo es eso. ¿Cómo ha enfrentado, y si tú, no sé si has podido ver y leer, el tema de la industria aérea en Estados Unidos? Porque hay grandes compañías, entendamos que, y todo el mundo sabe la crisis que tiene no solo las industrias y los países, o sea, el turismo es, sin lugar a dudas, la industria más afectada en el mundo. ¿Cómo está el tema aéreo allá? ¿El gobierno ha dado apoyo, no ha dado apoyo? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Cómo crees tú que va a resolver el tema del transporte aéreo?
Una excelente pregunta, Lore. Mira, hace muy poquito el presidente y el gobierno, el Departamento del Tesoro, que es un tema muy polémico también a nivel interno, anunció el apoyo a las líneas aéreas con un paquete de más de 25 millones de dólares.
25
por
mil.
Todo el impacto que tenía la industria, lo cual eso es, sí, muy positivo, porque efectivamente le va a dar el oxígeno a las empresas para que ya empiecen a reactivar todos sus viajes. Yo te diría que en el mes de a principios de junio, yo creo, y no espero no equivocarme, y ojalá que fuera antes, pero por lo que hemos escuchado, por lo que las noticias que estamos siguiendo, esto le va a permitir a las líneas aéreas seguir trabajando. Y esto fue principalmente con un enfoque a American Airlines, United, Delta, Southwest, Alaska Airlines, JetBlue, inclusive algunas menores. Pero efectivamente, esto yo creo que es una cosa muy positiva, independiente de que hay mucha polémica, porque muchas organizaciones de pequeñas y medianas empresas, de ONG, han dicho, bueno, ¿por qué no se destina todos estos recursos a las pequeñas y medianas empresas, que también están con grandes programas de apoyo? Que las empresas grandes podrían tener mayores espaldas, mayores recursos para poder reactivarse. Pero aquí estamos hablando como que si nosotros fuéramos una empresa que tiene toda su flota de automóviles parados.
Claro.
Y tú sabes lo que son las...
Es que además las pequeñas dependen de las líneas aéreas también. Si no hay movimiento, no tienen cómo funcionar.
Sí, está, Estados Unidos es un país que necesita de la cobertura aérea por las distancias, porque además están todas las familias desparramadas, los negocios. O sea,
bueno, ese es un tema.
Es una necesidad, ¿verdad? Ya las
pero no, pero además de Estados Unidos, finalmente hoy día, a propósito de lo que hablábamos al inicio, de la digitalización, ¿cierto? Que ya está, no hay discusión. El tema aéreo también, o sea, el mundo comienza una etapa en el desarrollo cuando pasamos de los barcos, ¿cierto? De todo el tema que hay todavía, hay mucha carga, la más pesada que va por mar. También el tema del ferrocarril, que son tres temas, y después el tema aéreo. Entonces, aquí ha habido una polémica que la podemos conversar después en la segunda parte, sobre el tema del transporte aéreo, pero es esencial entender que hoy día la dinámica, efectivamente, como tú dices, Miriam, es importante tener claro el camino para la reactivación en el turismo. Va a empezar, sin lugar a duda, con dos elementos. Uno, que se abran las fronteras, y segundo, que se reactive el transporte aéreo, porque sin eso no hay turismo prácticamente.
Tenemos que ir a un corte.
Claro, y lo que yo creo ahí, que así como cuando ocurrió el tema de el ataque a las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Que después de ese gran evento se impusieron una serie de restricciones a la seguridad de los pasajeros, si ustedes se recuerdan, que ahora hoy día nos parece, sobre todo, no sé si en todos los países de América Latina, Europa, pero es decir, no sé, yo creo que todo el mundo ya,
sí,
nos sacan los zapatos, nos pasan por un escáner, nos revisan todos nuestros...
no sé qué nos van a revisar ahora. Oye, pero vamos a un corte.
Miriam, hacemos un pequeño...
Que nos van a imponer ciertas restricciones sanitarias, higiénicas, para ingresar a los aviones. Yo creo que eso de todas maneras.
Después del corte retomamos este tema porque está muy interesante. Vamos y volvemos. Gracias.
Agradecer a Travel Ace Assistance, que nos cuida siempre en nuestros viajes. Para tus viajes, haz lo mismo. Contrata tu cobertura ingresando a www.travel-ace.com o contactando a tu agente de viaje. Descarga la app y viaja tranquilo, vayas a donde vayas. Travel Ace Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo.
Para vivir mejor, disfrutar de los viajes, la buena mesa, ver las tendencias, lujo y muchas secciones más, entra desde tu smartphone a www.dotnews.info y tiéntate con todo. Un medio digital en tu smartphone, ecológico y con los nuevos tiempos. Entra ahora mismo a www.dotnews.info.
Interexpo, 23 años desarrollando escenarios de negocios para su empresa. Ferias, exposiciones, congresos, seminarios, ruedas de negocios y eventos corporativos, privados y gubernamentales. Más información a info@interexpo.cl.
En el actual escenario del coronavirus, si vengo llegando a Chile, ¿qué debo hacer en el aeropuerto? Hay protocolos para quienes entren por mar, aire y tierra, que identifica casos de sospecha altos, bajos y mecanismos de acción en cada caso. Todo viajero que ingrese al país tiene la obligación de realizar una declaración jurada respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud, que le será entregada en el aeropuerto por la aerolínea. Los pasajeros que provienen de Italia y España deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países ante un posible contagio de COVID-19. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
En agricultura estamos viajando y conociendo las distintas caras del turismo. ¿Por qué turismo? Con Lorena Arriagada, Paula Neira y Freddy Giacomucci.
Bien, hay tantos temas interesantes que nos cuesta terminar siempre un bloque, así que vamos a seguir porque Miriam está en línea, pero queremos nuevamente saludar a nuestros queridos auspiciadores. Travel Ace. Queremos agradecer a Travel Ace Assistance, que nos cuida siempre en nuestros viajes. Para tus viajes, haz lo mismo. Contrata tu cobertura ingresando a www.travelace.com, contactando a tu agente de viajes, o bien descarga la app y viaja tranquilo. Travel Ace Assistant. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo.
Parece que estuvo bueno el copetín, sí, el copetín, sí, sí, de mediodía de
mucha
sábado.
Cuarentena.
Y para el mundo de los negocios, Interexpo, 23 años desarrollando escenario de negocios para su empresa. Ferias, exposiciones, congresos, seminarios, ruedas de negocios y eventos. Para mayor información, entre a www.interexpo.cl y vaya preparándose para la reactivación.
Bueno, no me voy a quedar, que allá está, a ti también te pasó. Así que bueno, para que nuestra... Sí, exacto. Quienes nos oyen y siempre son fieles auditores, sepan que acá nosotros eso es espontáneo. Aquí van sucediendo cosas y no editamos el programa. Bueno, vamos a seguir con esta conversación, sí, tan interesante.
Yo lo que quería agregar, lo que dijo Miriam, de que me hace mucho sentido cuando tú, Miriam, decís que después de las Torres Gemelas cambió todo, cambió el tema de los protocolos de seguridad para embarcar, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy eso va a volver a cambiar. Los aviones seguramente van a tener que incorporar sistemas de filtros de aire mucho más potentes con algún producto que esté desinfectando y que no nos afecte a nosotros los humanos, digamos. Pero yo creo que todo eso ya deben estar planeando. ¿Cómo lo van a...? Los barcos, yo sé que en los barcos se va a hacer. No sé si tú tenés información que los aviones ya también están viendo ese detalle, digamos.
Mira, lo que yo he leído y he revisado es que efectivamente va a haber un cambio de conducta, de exigencia en términos de limpieza y sanitización, porque yo no sé cómo la gente va a estar dispuesta a subirse a o participar de eventos donde exista grandes multitudes de personas, o por ejemplo, si tú en un avión vas a estar tan tranquilo de ir al lado de una persona que está, no sé, a 20 centímetros tuyo, ¿no? O un crucero también. Entonces yo creo que todavía hay en medio de esta crisis y de esta situación que estamos viviendo, yo creo que hay muchas, muchas preguntas que todavía nosotros tenemos que hacernos de cómo esta pandemia nos está generando lecciones para el futuro que nosotros queremos tener, ¿no es cierto? Y cómo vamos a lograr que la industria del turismo se siga manteniendo, porque efectivamente la industria es una de las industrias que más empleo genera en el mundo.
Exacto.
Y efectivamente, todos queremos. Cuando yo por lo menos pienso en un regalo, yo siempre digo, para mí el mejor regalo que me pueden dar y que yo puedo dar es un viaje.
Así es.
Por eso no celebro mis cumpleaños.
Totalmente. Siempre estás de viaje.
El famoso vale por.
Sea un viaje. ¿Por qué? ¿Por qué un viaje? Porque un viaje, fuera de abrirte los horizontes, de abrirte la mente, es un regalo al espíritu y al alma. Y por lo tanto, tiene que ser, yo creo que eso nos lleva a lo que ustedes estaban planteando al inicio, de que nosotros vamos a tener que tener un turismo sustentable, ecológico, donde vamos a ir privilegiando aquellas empresas o pequeñas empresas que efectivamente tengan planes de sustentabilidad que sean transparentes y claros al usuario, al cliente.
Ahora, siguiendo la línea de este viaje de futuro, yo soy de la idea, y pongo este tema así en la discusión, yo creo que cuando han pasado anteriores, me imagino pandemia, en fin, en la historia de la humanidad hay muchas, y crisis, en fin, siempre pensamos que es el otro el que tiene que darnos las reglas, es el Estado el que tiene que poner determinadas normativas, que también eso sucede. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, bueno, sabemos ya todo lo que ocurrió, además de que se implementaron impuestos y tasas, que aumentaron, y que hoy día muchas veces uno paga un ticket, es más cara la tasa, que en su momento se llamaba Q de seguridad, si ustedes se acuerdan. ¿A dónde voy yo? El tema, yo creo que hoy día no va necesariamente porque nos impongan cosas. Hoy día la conducta para lograr superar esto y probablemente muchas cosas en el futuro, creo que va por nuestro lado, porque va a ser imposible lograr controlar a millones de personas en una playa, en un tren, en los cruceros, etcétera, sino que aquí hoy día esta lección tiene que ver cómo nosotros cambiamos nuestra cultura, cada persona, en la manera de comportarse con otro y estando en lugares que comparte, porque la vida se hace compartiendo finalmente. Entonces, yo creo que va mucho por ahí, y por eso, ¿cómo queríamos saber un poco tu visión, tu experiencia en Imagen de Chile, que estuviste, no sé si el nombre es correcto, pero toda la experiencia que has tenido? ¿Cómo ves esta reinserción, o por dónde Chile debería abordar su reactivación de turismo? ¿Cuál es tu opinión?
Yo pienso que Chile tiene una gran oportunidad de aprovechar esto en positivo, porque primero por la diversidad geográfica que tiene Chile, ¿no es cierto?, que es tremendamente potente, y porque son destinos todavía que no están tan, demandados por gente. Todavía nosotros tenemos un turismo bastante acotado, que lo podemos manejar, y yo siempre he dicho que nosotros tenemos que apostar a un turismo. Chile no puede apostar a un turismo masivo, porque Chile tiene una naturaleza tan privilegiada y tiene lugares tan icónicos. Y en esto no quiero ser subjetiva o...
Sí, subjetiva nomás. Somos humanos, parte de nuestra idiosincrasia.
A mí me pasó ahora que mucha gente me llamó, gente que estaba viajando a Chile hasta enero, febrero, que estaban un poco preocupados por la situación y todo, y aunque porque tengo que ser objetiva también, pero la gente igual viajó, y la experiencia con la que ellos volvieron fue maravillosa. Entonces yo creo que Chile sí tiene una gran oportunidad en este momento, porque efectivamente apuesta a un turismo naturaleza, apuesta a un turismo sustentable, a un turismo ecológico, a un turismo rural, a un turismo, digamos, diverso, ¿no es cierto?
No masivo, no de masas.
Claro, no un turismo de masa. Mira, yo tuve dos años yo fui a la costa amalfitana, a Roma, es decir, tomando de Roma. Y yo, bueno, tú sabes que yo había vivido en Italia 7 años y todo. Pero la verdad es que mi experiencia, por ejemplo, cuando yo fui a Positano, justo había llegado un crucero, entonces no se podía caminar por las calles de Positano, porque era tal la multitud de gente. Entonces al final tú te quedas con una experiencia así como un poquito frustrante, ¿no?
O sea, que no viste Positano, viste pura gente al final.
Claro, y no pudiste disfrutar. De hecho, yo estuve muy poco tiempo y al final me fui a otras islas, ¿no? Entonces, la verdad que, por eso yo digo que tiene que ser un turismo que tiene que cambiar, es decir, tiene que orientarse a un turismo sustentable, a un turismo que tiene que ser un turismo responsable, donde nos va a exigir a nosotros, los usuarios, una nueva mentalidad de viaje, donde vamos a tener que entender que en la medida que nosotros cuidemos, protejamos nuestro medio ambiente, nuestro entorno, eso nos va a asegurar la posibilidad de tener algo que nos beneficie a todos por tiempo ilimitado. Y eso yo creo que es una de las grandes enseñanzas que nos va a dejar esta crisis sanitaria, esta crisis mundial, con todos los costos, los tremendos costos que va a tener, porque ya lo estamos viendo.
Una pregunta, Miriam, tú que vives ahí hace tiempo y conoces la idiosincrasia del viajero norteamericano, ¿cuánto tiempo, una vez que se calme, crees que va a ver con ojos, digamos, deseosos de venir a Sudamérica y más precisamente a Chile? Porque el americano es uno de los viajeros que más le gusta venir a la Patagonia, al desierto.
A la pesca, en fin, tiene mucho...
¿Cómo crees que va a ser el comportamiento?
Mira, yo creo que va a depender también de los rangos etarios, ¿ah? Yo creo que eso también va a ser determinante, pero mira, yo creo que ya a fines de este año ya la situación va a ir retomándose. Yo creo que va a ir generándose mejores, la gente va a necesitar también cambiar de estado de ánimo, de buscar lugares de esparcimiento, y países con las características como Chile yo creo que pueden ser privilegiados en ese sentido. Pero también creo que van a, como yo decía anteriormente, se van a requerir ciertos cambios y exigencias de protocolos, de hábito en lo que tiene que ver con que asegurar que donde ellos vayan van a cumplir con las exigencias de sanitización, de rigurosidad sanitaria, que les den las garantías de que están yendo a un lugar que cumple con lo que promueve.
Bueno, de hecho el turista, y tú lo conoces bien, probablemente el turista americano es un turista tremendamente exigente justamente en este tipo de cosas. O sea, en el minuto, y uno lo ve cuando hay guerras, en fin, y una serie de cosas, el departamento norteamericano vinculado a esto pone alertas. ¿Cierto? Pone alertas y va colocando a los países en determinadas alertas. O sea, yo creo que ahí hay una oportunidad para Chile, pero también un tremendo desafío de mostrar un país que está preocupado de la seguridad, ya no solo de seguridad de la persona, sino también de el ámbito sanitario. Y por eso creo, insisto, en lo que planteé al principio, que ahí va a ser vital que nosotros, como en este caso personas que recibimos gente del extranjero, no venga solo esto acompañado de un manual o un protocolo, venga de una actitud de cambio. Esa es mi sensación.
Yo lo definiría ahí, Lore, con el que es una nueva mentalidad de viaje, donde aquí se va a privilegiar el cuidado que nosotros tengamos por nuestro entorno, por la tierra, por la naturaleza, por reencontrarnos con ella. Y yo creo que mucha gente hoy día se ha dado cuenta de eso, en el sentido que tú has tenido la serenidad, la tranquilidad en tu entorno, no en todas partes, por supuesto. Yo me imagino que la gente que vive en departamentos, en grandes urbes, es más difícil, pero tú de reencontrarte con las cosas que están al alcance tuyo, como poder observar, no sé, los pájaros, los árboles, las flores, que nos habíamos ido perdiendo en toda esa maravilla. Y yo creo que en ese sentido Chile tiene mucho que ofrecer.
Y nos vamos a quedar con esas palabras bonitas que transmiten paz y tranquilidad. Se nos acabó el tiempo, Miriam. Te agradecemos que hayas dedicado este rato, hermoso rato, a compartir con nosotros desde allá. Esperamos verte pronto acá en Chile.
Y tenerte en el estudio en algún momento.
Y bueno, los amigos, ¿dónde, Paula, nos pueden seguir los amigos de agricultura?
En nuestra red, en @porqueturismo. En Instagram.
En Instagram. Y nos vemos el sábado que viene. Y nos vamos ahí con una canción alegre, que es de Madonna, de tu época, Paula, de los 80, La Isla Bonita. Gracias, amigos de Radio Agricultura, y hasta el
sábado. Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Gracias a ustedes.
¿Cómo fue mi inseguridad? You.
En Agricultura fue ¿Por qué turismo? Lorena Arriagada, Paula Neira y Freddy Jacobucci nos invitan a conocer las distintas caras del turismo, sus desafíos y emprendimientos, junto a los principales actores de este gran mundo que son los viajes. ¿Por qué turismo? Una presentación de Interexpo y Travel Ace Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo.